¿Cómo le va, doctor? Aquí Noelio Avilla y Julio Quiñones le saludamos. ¿Cómo le va?
Hola, buen día, ¿cómo están?
Bien, por suerte bien, en un viernes con mucha información y con justamente esta actualización de recomendaciones que nos puede ampliar y qué análisis nos puede hacer respecto a este anuncio del Ministerio de Salud.
Bueno, la recomendación actual o actualizada de las vacunas era algo que estábamos todos esperando y que sabíamos que iba a ocurrir. La idea es, por supuesto, poder ampliar la cobertura de vacunación contra el coronavirus a diferentes poblaciones que son de riesgo. El objetivo primario es justamente ese, no solamente involucrar al personal de salud que está en la primera línea de atención de estos pacientes, que ya fue el que empezó a vacunarse en esta semana, sino también incluir posteriormente a los mayores de 60 años, que ya salió también el aval y el ok para la inmunización de este grupo de pacientes, y ahora avanzar en otros pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso o de alteración de su sistema inmunológico, sea este pasajero o permanente, y en cuyo caso el beneficio de la vacunación va a ser muy importante porque van a disminuir la posibilidad de los casos severos de coronavirus y obviamente disminuir de esta manera el impacto que eso tiene en la internación, sobre todo en el uso de camas críticas.
Doctor, esta inclusión ahora, primero la exclusión y ahora la incorporación de que se puedan vacunar estas personas, ¿tiene que ver con la etapa de la vacuna?
Sí, por supuesto. Conocer más datos de la vacuna, vos recordás que la semana pasada se publicó en una de las revistas más importantes de medicina, de Lancet, los datos de estudio fase 2-3 de la vacuna rusa, que también obviamente que ayudó a conocer mejor su perfil de seguridad, su perfil de eficacia, de eficiencia de la vacuna, lo cual hace que uno también pueda con esa información avanzar en la estrategia de vacunación hacia otras poblaciones. Ese mayor conocimiento, no solamente de la vacuna Sputnik V, sino también de las otras vacunas que hoy están en danza y siendo utilizadas por diferentes países, esa mayor información nos permite ampliar el grupo de pacientes a quienes podemos inmunizar.
Doctor, ¿qué tal? Noelia los saluda. Consultarle sobre las etapas de gestación. ¿En cualquier etapa se puede vacunar una mujer embarazada? Y si hubo avances científicos respecto a la eficacia de los anticuerpos a los recién nacidos.
Buen día, Noelia. Mira, estas vacunas, en cuanto a su forma de aplicación y de implementación, tienen una característica que le dan un perfil de seguridad muy muy interesante, muy importante. Primero, que no son vacunas a virus ni vivos ni atenuados, ¿sí? Son partículas del virus, del material genético del virus, que se montan en un vehículo, en general de adenovirus, para que generen inmunidad. Experiencia con vacunas en cualquier trimestre del embarazo, en otras vacunas de características similares, no iguales en cuanto a su constitución, la hemos tenido y la tenemos, por ejemplo, en influenza. Vacuna de influenza es una vacuna que uno la puede administrar con total seguridad en cualquier trimestre del embarazo. Esta vacuna, en principio, y en base a las características de su composición, también sería una vacuna que podría aplicarse en cualquier trimestre del embarazo. También recordar que algo muy importante, cuando uno inmuniza a una mujer embarazada, en realidad está inmunizando y protegiendo al binomio, al famoso binomio madre-hijo, porque hay pasajes de anticuerpos protectores a través de la placenta y en mujeres que están en etapa de lactancia, a través de lactancia al recién nacido, lo cual también protege de esa manera al recién nacido.
¿Qué eventos adversos se pueden producir? Que no creo, seguramente no serán graves, pero ¿qué puede aparecer en una embarazada con un poco de fiebre o algo similar a lo que ya han conocido?
Hasta ahora los eventos más reportados son dolor en el sitio de la aplicación de la vacuna, un cuadro de dolor muscular, mialgias, le decimos los médicos, un cuadro pseudogripal, que habitualmente aparece en las primeras 24 horas precedentes a la aplicación de la vacuna. si esa sintomatología se produce dentro de las primeras 24 horas de aplicada la vacuna, se asume que es producto de la aplicación de la vacuna que merece un manejo sintomático, esto es la utilización de paracetamol en el caso de una mujer embarazada, hidratación y no muchas otras medidas más, con eso habitualmente es suficiente, y en general tienden a desaparecer pasadas las 24 horas de aplicada la vacuna.
¿Recomiendan que este grupo de riesgo que puede recibir la vacuna, a partir de eso, puedan seguir teniendo las mismas medidas de cuidado durante la pandemia? Me refiero, por ejemplo, a la disposición que tienen a la exclusión para no trabajar, o sea, un cuidado más especial que el resto.
Y eso es algo que seguramente va a ser tema de estudio y de discusión los próximos meses. Lo que sí tenemos que recomendar fuertemente es, más allá de que una persona que pertenezca a un grupo de riesgo y se haya aplicado las dos dosis de vacuna, mantener las medidas que tanto hablamos y repetimos casi a diario, ¿no? El distanciamiento social, el uso de barbijo, tapabocas, el lavado de manos. Quizás la reincorporación a la actividad laboral va a depender mucho del tipo y del grado de inmunosupresión que tenga esa persona. O sea que eso hay que analizarlo por hoy todavía de manera muy puntual, caso por caso, o en qué contexto se da, ¿sí? Cuando uno aplica habitualmente una vacuna, también tenemos que reconocer y entender un ítem muy especial. El grado de respuesta que uno tiene generando anticuerpos de la vacuna no es el mismo que va a ocurrir en una persona que tiene su inmunidad sin ningún tipo de alteración ni deterioro que una persona que esté inmunocomprometida, independientemente por la situación que lo haya llevado a ese tipo de inmunocompromiso, ¿sí? Cuando uno se aplica una vacuna y es un paciente inmunocompetente, como lo llamamos, seguramente la producción de anticuerpos va a ser mucho mayor, va a ser mucho más importante, y por lo tanto ese paciente va a estar más protegido que una persona inmunocomprometida que reciba la vacuna. Ahora, la pregunta es entonces, ¿por qué vacunamos inmunocomprometidos? Porque aun cuando la generación de anticuerpos sea baja en comparación con un inmunocompetente, ese poquito de anticuerpos que genere puede marcar la diferencia en ese paciente entre que tenga un cuadro leve o no tenga un cuadro infeccioso a que tenga un cuadro de infección severa por COVID que determine, por ejemplo, su internación en terapia intensiva, la necesidad de asistencia ventilatoria mecánica y, por supuesto, que ahí el pronóstico producto de su infección es muy muy pobre, muy malo en cuanto a posibilidad de sobrevivir.
Doctor, le agradecemos estos minutos con la Red Pública, buenos conceptos, y le mandamos un abrazo grande.
No, muchas gracias a ustedes por la comunicación y un saludo a todos.
Gustavo Méndez es infectólogo del Hospital Madariaga, charlando con nosotros sobre esta nueva actualización que ha realizado el Ministerio de Salud respecto a las recomendaciones. Las embarazadas pueden ser vacunadas, y también personas de quienes padezcan enfermedades autoinmunes también podrán hacerla a partir de ahora. Esperemos ahora que la vacuna empiecen a llegar para todos, ¿no? Hoy en realidad
hoy llega, esta ¿no? noche hoy llegan 400.000 dosis más de la Sputnik V.